La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de Paciente a Paciente. Entre iguales, mejor.
Paciente con cáncer de mama.
Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo programa, un nuevo podcast, de paciente a paciente, entre iguales mejor. Un podcast que dedicamos a hablar con los pacientes, a que nos cuenten su vida, su relación con su enfermedad, si en algún momento cómo la vieron, cómo la vivieron, cómo la trabajan, cómo gestionan las relaciones con otros pacientes. Y hoy queríamos hablar con una persona que es Josefa Masero, Masero Pepi en Twitter, que es una persona súper activa en redes sociales, muy activa en Twitter, y es una persona formada en la Escuela de Pacientes y que siempre tiene una relación muy afectiva con nosotros. Hola, ¿qué tal, Pepi?
Buenas tardes, Giancarlo.
¿Qué tal? ¿Cómo se vive a una persona como tú que en un momento le diagnostican un cáncer de mama, ¿no?
Bueno, pues en febrero de 2015 me detecté un bulto en la mama derecha. Mi primer diagnóstico fue una mastitis, pero a los dos meses de tratamiento pues no remitía. Me practicaron una biopsia y entonces me dieron el diagnóstico. Tenía un cáncer de mama y afectación de los ganglios axilares.
Perdón un momento. ¿Y eso cómo se dice? Y te dicen, tienes un cáncer de mama, ¿y qué sientes en ese momento?
Bueno, fue un impacto. Estás en shock. No entiendes nada. No te da tiempo a reaccionar realmente. Gracias a Dios iba acompañada de mi hermana y de una amiga, porque te bloqueas, tu mente se bloquea y no sigues escuchando al doctor. Entonces es muy importante, yo siempre lo digo, ir acompañado al cirujano, al oncólogo, porque uno se bloquea ante una noticia así.
La palabra cáncer sigue teniendo mucho impacto, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, me costó pronunciar la palabra después del diagnóstico, pero cuesta, porque no crees que te esté pasando a ti. Dices, bueno, eso lo leo en el periódico, lo veo en la televisión, pero a mí no puede ser. Entonces, entras en shock, es un shock. Entras en shock y no eres capaz de seguir escuchando. No, tu mente se para y no puedes reaccionar.
Y a partir de ahí, ¿cómo se vive la historia?
Bueno, pues gracias a Dios, yo me trataron muy pronto. Mi diagnóstico fue un miércoles y el lunes empecé la quimio. Tuve una quimio muy fuerte, me afectó muchísimo. De los 21 días, que las sesiones de quimio son cada 21 días, bueno, pues yo 16 estaba en cama, me afectó a la musculatura, no podía comer, no podía, bueno, ya le digo, una quimio muy, me dejaba muy limitada. Después de la quinta quimio, de hecho, se me bajaron las defensas y estuve ingresada una semana aislada. Después de esa quinta sesión no me pude dar la sexta, pero bueno, pues ya me operaron, me practicaron una mastectomía radical, un vaciamiento axilar completo, y posteriormente 30 sesiones de radioterapia, y bueno, pues ahora actualmente pues tengo el tratamiento hormonal con tamoxifeno y tengo linfedema en el brazo derecho. Uh-huh. En principio, pues tu vida cambia radical. Durante ese proceso, dado que yo estaba tan limitada y tan mal, Pues gracias a mi hermana, que para mí es mi ángel cuidador. Ella es profesora en la Universidad de Sevilla y ella sí tuvo la inquietud, ella se preocupó de dado que yo no podía, dado que yo estaba realmente en cama, pues ella se preocupó de buscar qué tipo de cáncer tenía, qué tipo de tratamiento se me estaba aplicando. Y esa información ella sí pudo acceder a ella a través de internet.
Uh-huh. Y recordando ese 2015, recordando esa quimio, esa quinta sesión tan, tan complicada y tal, ¿cómo lo recuerdas del pasado?
El pasado, siempre recuerdo que eso ocurrió y siempre hay que tenerlo presente, siempre hay que estar... hay que estar atenta, no olvidar porque intentar estar formada. Tus hábitos de vida deben de cambiar. Uno debe de saber el riesgo que realmente conlleva tener un cáncer y tomar la decisión de cambiar tu vida. Estar informada, estar formada, saber por qué existe el riesgo hoy por hoy de padecer cáncer y tomar la rienda de tu vida y decir, bueno, tengo que cambiar mis hábitos de vida, estrés, alimentación, ejercicio físico, porque todo eso realmente afecta y yo creo que las pacientes que hemos pasado por un cáncer tomamos conciencia de ello, de que nuestra vida anterior no era la más adecuada. Entonces, creo que es importante seguir alerta, seguir formándote y saber que determinadas cosas pues deben de cambiar en tu vida y tomar la decisión de cambiarlas, que también es importante, asumir lo que no estabas haciendo bien y a partir de ese momento hacerlo bien.
¿Y qué cosas han cambiado en tu vida? Porque dices...
Pues me ha cambiado muchísimas cosas, Joan. El ejercicio físico, yo era una persona sedentaria, mi trabajo también era sedentario, pero después no hacía nada por no hacer ejercicio físico. Entonces, bueno, pues ha cambiado totalmente, practico marcha nórdica, porque, bueno, ya hay estudios que avalan los beneficios de la marcha nórdica para pacientes como yo que tenemos linfedema. Ha cambiado mi vida, mi alimentación. La alimentación me ha cambiado radical. He asistido a cursos de nutrición oncológica, de comida saludable, la dieta mediterránea, la he incorporado a mi vida. Le doy tiempo a hacer la comida y no... quito tiempo de otro sitio, pero mi comida tiene que ser saludable. Luego también el cuidado personal, también cuidarte interiormente. Yo practico meditación desde entonces. Son muchas cositas que todas te hacen mucho bien.
Y en esos cambios también una de las cosas que están marcando tu vida es tu relación con otros. Al menos, eso es un elemento importante, ¿no? En tu vida diaria, ¿no?
Sí. Pues cuando ya me recuperé de todo el tratamiento, gracias a Dios, decidí que tenía que buscar la forma de ayudar a los pacientes de cáncer de mama que estaban pasando por lo mismo que yo. Entonces me di cuenta que, bueno, pues hoy por hoy la comunicación ha cambiado con la aparición de las redes sociales, es un hecho. Todos tenemos acceso a internet a través del móvil. Entonces tomé la decisión y me formé como en competencias digitales, community manager, aplicado a salud. Entonces vi que, bueno, que se podía usar adecuadamente las redes sociales, en mi caso específicamente más Twitter, para formar a las pacientes, para darles esa información, porque lamentablemente cuando tú escribes en un buscador de internet la palabra cáncer de mama, aparecen 156 millones de posibilidades. Eso te genera una ansiedad. ¿Qué hago? ¿Cuál miro? ¿Cuál leo? Es imposible. Entonces decidí que tenía que formarme y poder ayudar en la medida de lo posible para ayudar al paciente a buscar esa información, porque mi labor se centra básicamente en curación de contenidos. Yo selecciono información sobre distintos aspectos relacionados con el cáncer, tratamiento, conceptos, aspectos psicológicos, alimentación, ejercicio físico, cuidados dermatológicos, y en función, ¿qué miro? Pues miro quién lo publica, qué publica, cómo lo publica y dónde lo publica. Como tú bien dices, un buen tuit requiere mucho tiempo, Joan. Entonces, es una responsabilidad por parte mía de contrastar toda la información que yo subo al Twitter.
¿Y dónde, cuáles son los lugares que tú recomendarías? ¿Qué lugares son los buenos que tú dices, este pues sitio sí, siempre hay buena información?
Sí. Pues la página web de la SEO, de la Sociedad Española de Oncología Médica, es que todo está en la página de la SEO. Hay guías específicas para pacientes y familiares, para cuidar al enfermo, cómo cuidarlo, cómo atenderlo. Hay cuentos para las personas que bueno, pues son madres y tienen hijos en edad infantil. Y entonces son cuentos preciosos de cómo explicarle a un menor la situación que está viviendo su madre. Hay guías de alimentación, hay guías de ejercicio físico, hay guías de cuidado, consejo dermatológico debido a los efectos secundarios que sufrimos por los tratamientos. Y la página web de la SEO, yo siempre la recomiendo porque es que tiene un apartado específico para familiares y pacientes, ¿no? No olvidemos el papel también del cuidador. En este caso, en el mío, por ejemplo, fue mi hermana realmente la que hizo esa labor de búsqueda. Entonces, es importante que las pacientes pues conozcan la existencia de esas guías. También en la página de SOLTI, del Grupo de Investigación de Cáncer de Mama, también tiene bastante, muy buena información, igual que GEICA. Son las tres páginas que yo recomiendo y siempre decirle, y a mí me es muy, muy gratificante cuando alguien por privado me escribe un tuit y me dice gracias por informarme, no conocía esta guía y creo que me va a venir estupendamente. Yo creo que es muy importante el poder, y es muy gratificante a la vez, de poder ayudar a los demás.
¿Y cómo lo haces? Porque tú publicas normalmente en Twitter, ¿verdad?
Sí.
Masero Pepi, ¿no?
Masero Pepi, sí. Bueno, pues hace unos días, por ejemplo, pues decidí lanzar una encuesta, porque también yo creo que es importante escuchar a las pacientes. Las pacientes, tenemos estudios que los últimos estudios de IAP decían, bueno, constataban que había una demanda de información por parte de las pacientes. Entonces es importante saber también qué realmente quiere saber las pacientes. Lancé una encuesta hace unos días precisamente para eso, para saber cuál era la inquietud. ¿Qué quiere saber? ¿Quiere saber conocimientos? ¿Quiere saber sobre aspectos psicológicos, alimentación, ejercicio físico? Porque yo creo que hay que dar una prioridad a las inquietudes y al desconocimiento y a las ganas de saber que tenemos las pacientes. Entonces, ese tipo de información a mí me es muy útil porque me centro mucho dependiendo de lo que ellas me contestan, bueno, que todos me contestáis, porque es importante. Entonces, en función del resultado de ese tipo de encuestas, pues yo voy seleccionando información y voy haciendo, abro hilos, de manera que me es muy cómodo porque subo información y me gusta mucho la interacción, ¿no? La interacción, la última en concreto, que fue de ejercicio físico, intervinieron muchísimo, bastante profesionales en fisioterapia muy cualificados, y lo agradecí enormemente porque yo creo que es un cambio es compartir la información y sobre todo compartirla con los pacientes.
Uh-huh. Y recuerdo en esa encuesta, recuerdo haberla visto y recuerdo que hablabas de que lo más valorado era conocer mejor los subtipos del cáncer de mama, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, fue sorprendente porque ahí me di cuenta que las pacientes que queremos saber. Una paciente, además es que está controlado en el último, en la convención de la profesión médica del año pasado, se llegó a la conclusión de que un paciente informado es mucho más colaborativo y se adhiere más al tratamiento. Entonces me di cuenta que las pacientes, aparte de querer saber sobre ejercicio físico y todo lo demás, es importante que entendamos cuando te dan el informe clínico, entendamos lo que viene allí escrito. Entonces es importante que, por ejemplo, abro un hilo que es muy interesante, voy seleccionando de la página de la SEO conceptos básicos sobre el cáncer de mama, que es la radioterapia, que es la quimioterapia, el propio concepto de cáncer de mama, que es el ganglio centinela, y toda esa información la saco de la SEO, por supuesto, de la Sociedad Española de Oncología Médica.
Y a partir de esa información, también trabajas, también colaboras en acciones en directo. El otro día te veía que estabas en Huelva, es decir, que tienes, sí, actividades también presenciales, no solo en el mundo virtual, ¿no?
Sí, yo creo que es importante que las pacientes asistamos a jornadas, a congresos, porque además que los hay, o sea, independientemente, no pretendo ser médico, pero sí lo que quiero es, digamos, aprovechar la red, en este caso Twitter, para poder facilitar a los pacientes la información que está en internet. Entonces, es importante también acudir a foros. Como muy bien dice, asistí a la mesa técnica que hubo en el Colegio Médico y bueno, pues fue una mesa muy, muy interactiva, se compartieron muchas, había pacientes, había oncólogos, había profesionales de la comunicación, y es importante que tengamos esa inquietud de asistir a foros, de asistir a congresos, a jornadas y compartir con otros pacientes. Es muy enriquecedor, Julián.
Por tanto, es evidente que el papel, como pueden oír nuestros oyentes, el papel de Pepi Masero es súper activo. Lo podemos encontrar fácilmente en Twitter, porque también, como decía ella, acude a diferentes foros, a diferentes espacios, y también interactúa con pacientes que tienen o que han tenido un cáncer de mama. De todas formas, también me gustaría que nos contaras un poco, volviendo a tu diagnóstico, a tu tratamiento y tal, ¿cómo es la vivencia después de un tratamiento, después de una mastectomía radical? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo te vives tú? ¿Cómo te ves tú? ¿No?
Bueno, cuando se me planteó la operación, yo sí fui la que decidí la mastectomía radical, y el vaciamiento, eso estaba claro. Y bueno, después de haber pasado por un cáncer de mama, yo todas las mañanas me levanto y doy las gracias a Dios por estar viva, Joan, porque creo que es muy importante agradecer el cuidado de los demás, la atención de los demás. Pasó, pero yo creo que también hay que tener, darle la importancia para poder cambiar tu actitud ante la vida. Ha cambiado mis prioridades, doy gracias a Dios por ver un amanecer, por compartir una comida con mis amigos, por estar con mis amigos, y yo creo que mucha gente dice que te hace ser buena persona. Yo creo que te hace ser consciente y estar presente, ¿no? Entonces, esa vivencia creo que deben servirte para tomar conciencia de mirarte, de decidir qué tienes que hacer con tu vida y tomar las riendas.
Y que lo importante es sentir que hoy es hoy, ¿no? Y mañana será mañana, ¿no? En ese sentido.
Exactamente, sí. O solamente existe el presente, y, por ejemplo, compartir contigo estos momentos, pues para mí es lo más esencial de ese momento. Y se lo agradezco enormemente, porque creo que compartir una de las últimas intervenciones de Pousset, le hicieron una pregunta que dijo, ¿qué es lo más inteligente según él que se puede hacer en esta vida? Y él le dijo, compartir con los demás. Y creo que es muy importante. Hay que compartir los conocimientos, hay que compartir las vivencias, hay que compartir lo malo también. Es importante también hablar de las situaciones malas, por supuesto. Pero y sobre todo ser agradecido. Hay que dar gracias a Dios del tiempo que los demás te regalan.
Tú también comentabas antes de que tienes un linfedema. Cuéntanos un poco qué es y qué haces para intentar minimizar los efectos del linfedema.
Sí. Debido al vaciamiento axilar, los médicos perfectamente saben lo que es. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con no cortarnos, tener una cierta precaución a la hora de coger peso. Y bueno, pues dado que el riego linfático no es el óptimo, bueno, pues me prescribieron una manga, y yo desde por la mañana me levanto y lo primero que hago es meter mi mano en la manga. Utilizo protección a la hora de utilizar utensilios cortantes y bueno, pues hoy sí hay ya estudios que avalan que hay determinados ejercicios físicos pues que tienen muchos beneficios para la recuperación y de lo que es el linfedema. Por supuesto, vosotros, por ejemplo, en vuestra página web tenéis una tabla de ejercicio de prevención del linfedema, que es magnífica, y bueno, pues yo lo hago diariamente. Eso sí, hay que tener una rutina a la hora de hacer esos ejercicios. Son ejercicios muy sencillos cuando te lo explican bien y lo haces bien, y sobre todo si lo puedes hacer supervisado por un fisio, pues estupendo. Aparte, bueno, pues voy a sesiones de masaje linfático con una profesional experta en ello, y yo creo que es importante saber que tienes ahí un riesgo y que debes de cuidarte y debes de cuidar el brazo.
Como podrán oír nuestros oyentes de este podcast de la Escuela de Pacientes, podrán ver que Pepi ha tomado claramente las riendas de su salud y hace muchísimas cosas. Nos ha contado que hace meditación, cambia la alimentación, hace ejercicio físico, va al fisio, por tanto, un cambio de vida muy importante para intentar que cada día sea mejor en ese sentido, ¿no?
Exactamente, Iván. Tenemos que tomar conciencia de los hábitos de vida saludables, y porque hoy por hoy ya hay estudios que lo avalan. Entonces yo creo que tenemos que hacer caso a los investigadores y seguir sus recomendaciones. Saber que existen determinados factores de riesgo de padecer cáncer y aplicarlo y saberlo y decidir cambiar la vida.
Casi para ir terminando, ¿no? Porque todo este proceso seguro que, como has dicho tú, te ha cambiado la manera de sentir y de vivir, ¿no? Pensar que cada día puedo agradecer que estoy aquí y que ver un amanecer es algo agradecer como algo fantástico, ¿no? ¿Qué consejos les darías a una paciente que tenga un cáncer de mama o que tenga otra enfermedad y que pueda tu testimonio, tu vivencia, tus ayudas servirle para poder estar mejor? ¿Qué cosas le podríamos decir?
Pues yo le diría que busque ayuda, que no pase la enfermedad sola, que hay asociaciones, que está la Escuela de Pacientes en casi todos los hospitales de Andalucía, y ese compartir con personas que están pasando por tu misma situación mucho, te ayuda mucho porque es un espacio donde tú puedes, pues, desahogarte, no tienes que estar en tensión para que tu padre o tu hijo no te vea sin peluca, sin pelo, llorando, hinchada. Entonces, yo siempre les recomiendo que no pasen la enfermedad sola, que busquen ayuda si necesitan un apoyo psicológico, si necesitan un nutricionista, un fisio, hoy por hoy los fisios tienen un gran papel a la hora de la recuperación del estado físico de los pacientes oncológicos y siempre pues tener presente que la vida te da una oportunidad y hay que tomarla y decidir cambiar tu vida porque probablemente estuvieras en algún tipo de riesgo después de todas las investigaciones que se están haciendo y lo están avalando. Entonces, decidir cambiar, decidir que tu vida tiene que ser de otra forma y a partir de ahí uno que es tomar presencia y decidir cambiar, Joan, porque es muy importante que la vida te da una oportunidad, pues aprovechemos esa oportunidad.
Pues la verdad es que seguro que tú estás aprovechando esta oportunidad, que lo que nos has contado nos llenas de vida, sinceramente. Creo que tus riendas las tienes bien fuertes y tomadas claramente, porque lo que nos has contado, lo que nos cuentas, lo que nos has dicho, realmente nos da ánimos para seguir, para proseguir, para seguir viviendo un día más a partir de la vivencia de una persona como tú, Josefa Masero, Masero Pepi en Twitter, una persona que vale la pena seguir, que vale la pena estar pendiente de lo que nos cuenta día a día, porque lo que nos cuenta nos puede ayudar y nos puede servir a todos.
Muchísimas gracias, Joan, por permitirme compartir estos momentos contigo y con todos los oyentes.
Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que esta conversación ayude a personas que nos oigan para pensar que si tomas las riendas de tu salud puedes sentirte mucho mejor y puedes vivir con una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.